Señor les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Es un privilegio poder estar aquí en la casa del Señor, ¿verdad? Gracias a Dios que nos da esta oportunidad de poder estar como un pueblo unido, adorando al Señor y alabándole y siendo bendecidos por el Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor amado. Gracias, Señor, porque todo lo que tenemos, Señor, todo lo bueno viene de ti, Señor. Gracias por tus bendiciones que nos das, Señor, en este día. Gracias, Señor, porque ya solamente el simple hecho de respirar, Señor, es una bendición, Señor. Gracias porque tú nos has traído, Señor, a este lugar con propósito, Señor, y te damos muchas gracias, Señor, porque nos haces partícipes de tu gracia, de tu amor, Señor. Bendice, Señor, a los amigos, Señor, a los hermanos, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, a ti la gloria. Esta mañana quería compartir algo que Esta semana estuve meditando, y todos conocemos esta historia, la del diluvio, ¿verdad? Allá por el libro de Génesis, en el principio, en los principios. Y todos sabemos por qué ocurrió, ¿verdad? Este acontecimiento tan histórico, o la mayoría de nosotros sabemos el por qué ocurrió. Simplemente porque el pecado estaba descontrolado en la tierra. Después que el hombre pecó, Adán y Eva, la maldad se fue incrementando. Y la gente dice que el Señor dice que el designio del corazón del hombre era simplemente el mal, solamente el mal. No querían saber de Dios, estaban alejando del Señor. Llegó un momento que el Señor dice que le dolió en su corazón. Un versículo muy, muy triste en la palabra. Dice que le dolió en su corazón haber hecho al hombre, porque el corazón del hombre estaba apartado del Señor. Y en Génesis capítulo 6, dice el versículo 2, perdón. Génesis capítulo 6, versículo 6 dice: y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Versículo fuerte. El 7 dice: el Señor dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esta palabra aquí, arrepiento, aquí se usa, estudiándolo, un antropomorfismo, porque dice la palabra que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre, ¿verdad? Pero las únicas palabras, expresiones que nosotros podemos utilizar para describir más o menos lo que quiere decir aquí la palabra, es: me arrepiento de haberlos hecho. Pero es algo que va mucho más allá, porque Dios es sobre todas las cosas, no es como nosotros. Quiere decir que Dios estaba muy dolido en su corazón. Pero aquí en el versículo 8 hay un pero de estos de mucha esperanza, ¿verdad? Dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Una esperanza para la humanidad, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado si Noé no hubiese hallado gracia ante los ojos del Señor? No se sabe. A lo mejor no estaríamos aquí ninguno, ¿verdad? Pero el Señor sabe todas las cosas. A partir de ahí, Dios habla con Noé y le da unas instrucciones, ¿verdad?, de lo que tenía que hacer. Le dio las medidas exactas y la forma en que tenía que hacer esta arca tan famosa, el arca de Noé. En los versículos 14 al 16 de Génesis 6, el Señor le dice a Noé cómo tiene que hacer esta arca, la anchura, los materiales, todas las medidas, 3 pisos, para que cumpliera la función que el Señor quería que cumpliera esta arca. ¿Cuál era esta función? Pues guardar a los animales, ¿verdad?, las parejas de animales, guardar a la vida de Noé, su familia. En total eran 8, Noé y sus hijos y sus esposas. Le dio la forma donde tenía que poner la puerta, las ventanas y todas estas cosas. Y dice que Noé hizo como el Señor le dijo, obediencia. Y todas estas medidas tenían un propósito, ¿verdad? Porque Dios sabía todas estas cosas. El propósito era que pudieran flotar, que el arca pudiera flotar ante lo que se venía, que nunca se había visto, nunca había llovido. Imagínate a Noé cuando estaba construyendo esta arca, cómo lo veía la gente. Este hombre está mal de la cabeza, ¿no? ¿Para qué estás haciendo esto? Nunca había llovido. Simplemente el rocío de la tierra era el que rociaba las plantas y estas cosas. Y estas medidas que el Señor le dio a Noé tenían una forma específica. Pero había una característica importante, y era que no tenía timón. El arca no tenía timón. ¿Por qué no tenía timón? No lo necesitaba. Simplemente no lo necesitaba, porque Dios era el que tenía el control, ¿verdad? Solo tenían que esperar y confiar en el Señor. Tiempos. Haciendo un breve resumen de lo que fue este diluvio. El tiempo de lluvia fueron 40 días y 40 noches. Génesis 7, 4 y versículo 12. El Señor dijo que iba a tardar 40 días y 40 noches. La altura de las aguas, después de cubrir la tierra, después que todo fue cubierto por el agua, dice la palabra de Dios que el agua subió 15 codos más allá de los montes y todas estas cosas. Es más o menos 6 metros y medio. Imaginaos. Génesis 7:20 habla de esto. Tiempo que las aguas cubrieron la tierra por completo. Estuvieron cubiertas, la tierra estuvo cubierta 150 días por el agua. En nuestro calendario son 5 meses. Génesis 8:3. Tiempo que tardó en secarse la tierra después de estar cubierta por el agua, prácticamente un año. Porque según la palabra, el inicio del diluvio fue en el año 600 de Noé. Imaginaos, 600 años. Imagínate una persona durar 600 años. En el año 600 de Noé, en el segundo mes de ese año, a los 17 días del mes, en Génesis 7:11, dice la palabra que empezó este diluvio, gran famoso diluvio. Y la tierra vino a secarse entre el primer y segundo mes del año 601 de Noé. Es decir, que estuvo prácticamente un año la tierra cubierta por el agua. Característica importante: esta arca no tenía timón, como decíamos anteriormente. No porque fuera malo tener timón, ¿verdad? Todos los barcos tienen timón. Pero sí que lo que Dios quería que aprendieran solamente significaba en esperar y confiar. Salmo 59:9. Vamos a poner a trabajar ahí a los chicos. Dice: a causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Lamentaciones 3:24. Dice: mi porción es el Señor, por tanto en Él esperaré. Dios quiere que esperemos en Él. Y esperar significa confiar también, ¿verdad? No sabemos lo que nos depara, no sabemos muchas veces lo que está pasando, por qué pasan las cosas, por qué motivo, ¿verdad? ¿Qué enseñanza nos quiere transmitir el Señor en cada situación? Simplemente debemos esperar y confiar. Y la familia de Noé, en este caso, era lo que tenían que hacer. No sabían ellos el tiempo en que iban a estar en el arca, ¿verdad? Imagínate, te dicen que vayas a un lugar y que te quedes ahí. Simplemente que te quedes ahí. No te dicen el tiempo en que vas a estar. Simplemente ve y estar ahí. Obviamente el Señor les dijo a Noé, cuando le estaba diciendo las medidas de esta arca y todo esto, que llevaran provisiones para que pudieran sobrevivir en este tiempo, ¿verdad? Porque Dios tiene todo bajo control. Después de esto, dice que el Señor se acordó, dice aquí la palabra, pero el Señor sabía todo esto. Se acordó de Noé y de su familia. Una frase que usamos nosotros, ¿no?, para describir, que usa el ser humano para describir este momento. No es que Dios se le haya olvidado. Ya, se me olvidaron ahí los chicos en el arca. No, no. Pero dice que Dios se acordó y envió un viento y las aguas empezaron a bajar, a decrecer. Pero esta característica que estábamos comentando aquí, que no tenía timón, me llamó la atención. Porque muchas veces nosotros queremos guiar, tener el control, ¿no?, tomar decisiones. Muchas veces no tomamos en cuenta al Señor, ¿verdad? No tener timón no es malo. Tener timón no es malo, perdón. Lo que sí importa es quién lleva el control. Y esto yo lo quiero unir en esta mañana al acontecimiento que pasó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, antes de tener rey, era un pueblo especial porque no tenía un rey como las otras naciones. Dios era su rey, literalmente. En 1 Samuel 8:4-8, Israel pide rey. Querían tener un rey físico como lo tenían las otras naciones. Hasta ese tiempo Dios era su rey, literalmente. Es decir, así como el arca no tenía timón, Israel en este caso no tenía rey físico. No quiere decir que tener el timón sea malo, no quiere decir que tener el rey sea malo. Pero Dios, en el caso de Israel, era su rey. Vamos a buscar 1 Samuel 8:4. Dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Versículo 5. Dijeron: he aquí, tú has envejecido, le dicen a Samuel, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Versículo 6. Dice que esto no agradó a Samuel. No agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. ¿Por qué no le agradó a Samuel esto que estaban pidiendo? ¿No? Porque literalmente Dios era su rey. Dios era el rey, aunque lo siguió siendo después, pero ya no era de la misma forma, ¿verdad? Tan especial. Versículo 7 dice: y el Señor dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Es decir, Dios era literalmente su rey. ¿Qué mejor rey podían tener, verdad? Pero querían ser igual a las demás naciones. El arca no tenía timón. Israel no tenía rey físico. Dios le guiaba directamente. Pero tener timón, como decíamos antes, no es malo, ¿verdad? En la historia del pueblo de Israel ya cambió la cosa, ¿verdad? Después que Israel pidió rey. De todos los reyes que pasaron por el pueblo de Israel, muchos fueron malos, no hacían la voluntad de Dios. Otros fueron buenos reyes, que eran temerosos de Dios. Y se notaba, cuando el rey era un rey temeroso de Dios, el pueblo era bendecido. El pueblo iba por buen camino, ¿verdad? Pero cuando el rey no hacía la voluntad de Dios, ¿qué pasaba con el pueblo? Se iban tras la idolatría, se iban tras las perversidades, se iban tras las cosas que a Dios no le agradan, se iban tras el pecado. Entonces hay una diferencia. Antes el rey era Dios directamente. Pero después que empezó a tener rey Israel, dependía el pueblo, la prosperidad del pueblo dependía directamente de si el rey era temeroso de Dios o si no lo era. Era distinto, ¿no? En todo caso, lo que importa aquí es quién tiene el control. Dios tenía el control total de lo que estaba pasando en el diluvio. Tenía el control del arca, tenía el control de la familia de Noé, tenía el control de los animales, tenía el control de todo. No necesitaban timón, Dios era su guía. ¿Quién lleva el control, ¿no?, de nuestras vidas? Una pregunta que podemos hacernos en esta mañana. Aunque tenga timón, aunque no tenga timón, ¿quién lleva el control de tu vida? Y esto es crucial, hermanos. Porque va a determinar el fin, ¿no?, de cada persona. La palabra de Dios dice en el Salmo 37:5 que confiemos en el Señor. que dice Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Esperar significa confiar. Van ligados de la mano. Noé confió en el Señor. Por eso obedeció la palabra del Señor. El pueblo de Israel, cuando confiaba en el Señor, era bendecido. Cuando dejaban a Dios a un lado, venían los problemas, ¿verdad? Y no que venían los problemas en el sentido de si no tienes a Dios van a venir problemas. Aunque estemos en Dios, pueden venir problemas. Pero es muy diferente que vengan los problemas cuando Dios tiene el control a cuando Dios no tiene el control en tu vida, ¿verdad? Cuando Dios tiene el control de tu vida, aunque venga el problema, estás confiado. Se puede tener gozo en medio de la tristeza, ¿verdad? En medio de momentos difíciles. Eso solo es posible si Dios tiene el control. Si Dios va al mando. Si Dios es el que guía tu vida. Abraham no sabía dónde iba cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero él fue confiado. Simplemente porque Dios, él sabía que Dios estaba con él y que Dios era el que lo estaba guiando. Amén. Por eso él confiaba en el Señor. Él estaba descansando en el Señor. Espera en el Señor. Confía en él y él hará. Encomienda a Jehová tu camino, dice la palabra. Encomienda al Señor tus pasos. Confía en él y él hará. Y así, hermanos, como sucedió en este diluvio tan famoso, dice la palabra que va a volver a pasar. No un diluvio literal, pero sí la actitud de los seres humanos en los postreros tiempos. Dice que así como vino el diluvio, cuando vino el diluvio, la gente estaba de espaldas al Señor. Dice que la gente estará igual cuando el Señor venga. Muchos no van a creer el mensaje de la palabra que está siendo predicado, ¿verdad? Que el Señor viene pronto. No van a creer hasta que lo vean con sus ojos. Igual que en el arca de Noé, muchos no creyeron hasta que vieron que empezó a llover. Hasta que empezaron a sentir las gotas ahí, ahí empezaron a creer. Es triste, pero el ser humano es así. Muchos no creen hasta que ya es tarde, ¿verdad? Pero gracias a Dios que el Señor es bueno y es misericordioso. Y por su misericordia estamos aquí, ¿verdad? Por su misericordia podemos decir, a Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y creemos lo que dice la palabra. Creemos que Él va a venir. Porque, ¿por qué no creer si ya hemos visto cumplir muchas cosas en la palabra del Señor? El Señor dijo que volvería y que nos iba a tomar, nos iba a llevar a moradas que Él está preparando para nosotros. Y lo creemos y confiamos en el Señor, ¿verdad? Qué triste es, ¿no? El otro lado de las personas que van a creer o van a ver que es verdad cuando ya es tarde. Estamos estudiando en el estudio de los acontecimientos que van a pasar después de este acontecimiento que va a marcar la historia otra vez, que es la venida del Señor. Y hay mucha diferencia, hermano, entre estar de un lado a estar de otro. Esto nos tiene que hacer recapacitar y pensar y meditar. Es mejor estar del lado del Señor, ¿verdad? Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tenía el control en el diluvio. Después de que pasó el diluvio, el Señor puso una señal y hizo un pacto. Génesis 9, 11 al 13, vamos a ver qué dice. Dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será señal del pacto entre mí y la tierra. ¿Qué arco es ese? El arco iris. Fíjate, cada vez que veas un arco iris, recuerda, esta es la señal del pacto que Dios hizo. Algunos lo toman de una manera diferente, ¿verdad? Y perversa. Pero la señal del arco iris es la señal del pacto que Dios hizo, que no iba a haber más diluvio, nunca más. Por siglos perpetuos, dice. Y Dios es fiel, porque hasta el día de hoy lo vemos. Amén. Es algo visible, una señal visible que vemos de un pacto que el Señor ha hecho. ¿Qué significa esto de estableceré mi pacto con vosotros? Habla de cercanía, habla de relación, porque Dios siempre quiso tener relación con el ser humano, una relación cercana de padre e hijo. Siempre, desde el principio, desde la creación del hombre, de Adán y Eva, Dios siempre quiso tener relación estrecha con ellos, con nosotros, con la humanidad. Pero siempre hay algo que se pone de por medio, ¿verdad? Y es el pecado. Tristemente. Y esa es la lucha, hermanos, que tenemos. La lucha que siempre ha estado entre nosotros y el Señor, ¿verdad? Algo que se pone de por medio. Algo que quiere quitar esa relación. Que quiere romper esa relación. Y lo único que puede romper esa relación se llama el pecado y la maldad. Por eso, muy importante, ¿quién lleva el timón? ¿Quién lleva el control? De Dios son todas las cosas, todo lo que está creado. Del Señor es la tierra y su plenitud, dice la palabra, el mundo y los que en él habitan. Pero Dios, como todos sabemos, ha puesto unas normas y unas direcciones, unas directrices. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Aleluya. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra. ¿Cuántas veces nos habla la palabra de confiar en el Señor? Esperar en Él. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Dios está ahí, hermanos, Dios es cercano. Muchas veces creemos que Dios está lejos de nosotros, porque no le vemos, porque no le sentimos, porque las cosas no salen como nosotros queremos que salgan, ¿verdad? Porque nosotros queremos que todo nos salga como nosotros queremos muchas veces. Pero aunque las cosas no salgan como nosotros esperamos, no quiere decir que Dios no esté, ¿verdad? Dios siempre está presente. Y Dios quiere que lo tengamos presente esto, que confiemos en Él, aunque las cosas vayan mal. ¿Y qué mal puede ir, verdad? El apóstol Pablo dijo, para mí la muerte es ganancia. Lo peor que le puede pasar a una persona es morir, ¿verdad? Pero hasta la muerte es ganancia para el creyente. Entonces, siempre vivimos en victoria. Y es algo que muchas veces no pensamos, o que no llegamos a darle la importancia que tiene. Pero Dios dice que somos más que vencedores en Él. Más que vencedores significa, da igual lo que pases. Nada te va a separar, nada te va a poder separar del amor de Dios, dice la palabra. Nada de lo que pase en el mundo te puede separar del amor de Dios. Si tú quieres que Dios sea el que lleve el mando de tu vida, nada te podrá separar del amor de Dios. Por eso somos más que vencedores. Hay cosas muy grandes, hermanos, que nos esperan. Hay promesas muy grandes que nos esperan, que están ahí, que no la vemos, pero están ahí. Lo único que tenemos que hacer es lo que hicieron, en este caso Noé y su familia, esperar y confiar. Ellos no sabían qué tiempo iban a estar ahí en el arca. Lo único que tenían que hacer era confiar y esperar. Aunque no tenían el timón, no sabían a dónde iban. Solo iban ahí por las olas 150 días, 5 meses ahí en nuestro calendario. Pero Dios era el que tenía el control. Es como que te pongan ahí una venda y te dice, camina, camina, da vueltas. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, da vueltas, camina. Pero Dios es el que te va a guiar. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder confiar de esta forma en el Señor. Que aunque no tengamos timón, no sabemos a dónde vamos. Que podamos confiar en que si Dios es el que está al mando, vamos a llegar a buen puerto. Amén. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Amén.